Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Congreso de los Diputados, donde ustedes percibirán, tú percibirás, que ya hay un poquito más de silencio que el que había ayer. Y es que ya se ha producido la votación, una votación que ha sido la primera votación. La votación que exige mayoría absoluta, poco favorable a Sánchez, porque solo ha tenido 124 votos a favor, los suyos y los de el diputado del Partido Regionalista. 170 votos en contra. Esquerra ha votado también en contra. 52 abstenciones, muy significativa la abstención de Podemos, que al final no ha votado en contra. Ya digo que aquí en los pasillos del Congreso ahora mismo hay un relativo silencio. Y lo que estamos viendo son salidas del edificio principal del Palacio del Congreso de los Diputados. Ha salido Adriana Lastra, ha salido Ábalos, la gente del equipo cercano a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no ha salido. Parece que se intensifican las negociaciones para el jueves. Le han dado todos los grupos de forma muy crítica, incluso los que se han abstenido le han dado con fuerza a Sánchez. Y Sánchez ha seguido esta mañana lanzando dardos contra Podemos y ha sugerido la posibilidad de que el jueves el intento de investidura no fructifique. O sea, ha hablado ya de la posibilidad de ser derrotado.
Corro el riesgo de ser también el primer candidato a la presidencia del gobierno que
mantengan silencio, por favor.
Sufre dos investiduras fallidas en la historia de la democracia. No, no será porque
este
no lo he intentado.
No será por lo que no lo he intentado. Este es Pedro Sánchez Calimero, pobre Calimero, que nadie le quiere y nadie le vota. Esto tiene mucha pinta de ser puro postureo. Puro postureo porque, ya digo, las negociaciones avanzan. Mientras se estaba produciendo la intervención de los grupos minoritarios, en concreto, mientras se estaba produciendo la intervención de Aitor Esteban, ha habido una especie de rueda de prensa o de comparecencia ante la prensa de Carmen Calvo, que ya sabéis que es la negociadora con Podemos. Una cosa inédita y en contra de cualquier tipo de cortesía parlamentaria, porque si un portavoz de un grupo parlamentario está interviniendo, normalmente no se hace una comparecencia para informar de cómo van las negociaciones con Podemos. Aquí hay dos pistas, la pista de lo que sucede dentro del hemiciclo y la pista que es puro postureo y la pista real que es la de las negociaciones. ¿Y qué ha hecho Carmen Calvo? Pues Carmen Calvo lo que ha hecho ha sido responder a Pablo Iglesias, que no le ha respondido Pedro Sánchez. Le ha respondido ofreciéndole a Montero, la lideresa de Podemos, ofreciéndole una vicepresidencia con medias palabras.
Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado.
Una persona muy importante en un rango muy importante del gobierno. Es decir, Montero en la vicepresidencia. Es la manera que tenía de responder esta mañana, ya digo, fuera del hemiciclo, a las críticas y a la petición que ayer hizo Iglesias, exigiéndole a Sánchez que dijera que estaba dispuesto a aceptar.
Quien quiere un gobierno de coalición no propone un papel decorativo a una fuerza política de 3,7 millones de votos, ni tampoco
le pedí a Iglesias que no le diera un papel decorativo, y hoy la vicepresidenta le ha ofrecido una vicepresidencia, ya digo, en una pista paralela. Vamos a ver, si después de tanto postureo, de tanta historia, el jueves Podemos acaba votando a favor, acaba saliendo adelante la investidura, esto habrá sido la mayor tomadura de pelo en mucho tiempo en esta sede que es el Congreso de los Diputados. Porque no se ha presentado un programa, no se ha debatido un programa de gobierno, no se ha discutido entre los grupos parlamentarios, y en las salas adyacentes han estado arreglándolo. Y ojo, que después de la abstención de Podemos hoy, puede que el jueves haya investidura. Tenemos más reacciones. Javier Atar nos las cuenta.
Desde Unidas Podemos venden su paso del no a la abstención como un gesto de acercamiento hacia los socialistas. La portavoz adjunta de la formación morada, Jone Belarra, avisa: el tiempo se está acabando.
Creo que este gesto que ha hecho Unidas Podemos de abstenernos en vez de votar en contra para seguir facilitando las negociaciones tal y como hemos hecho a lo largo de estos dos meses, creo que es un gesto más que suficiente para que la otra parte se mueva y empecemos ya a construir ese gobierno de coalición.
El voto de Esquerra será clave el jueves. Gabriel Rufián admitía que si Sánchez logra un acuerdo con Podemos, facilitarán su investidura. Habla incluso de música, de preacuerdo. En el PNV, que hoy se han abstenido, no lo ven tan claro. Aitor Esteban apuntaba que no ve más cerca el acuerdo y marca como claves las próximas 48 horas para ver qué ocurre entre el PSOE y Podemos.
Y la Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel para el hombre que se burló en Twitter de la operación de rescate del pequeño Julen, Elías Luis.
Si es molesto aguantar la obra del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones. O cómo has podido caer tan bajo, Julen. Este tipo de mensajes eran los publicados por este hombre de 49 años a través de Twitter. Según la Fiscalía, estos mensajes resultan ofensivos, humillantes y claramente despreciativos hacia la dramática situación que estaban viviendo el menor y sus padres. Por ello, el Ministerio Público pide 18 meses de cárcel por estas publicaciones que se realizaron durante los días que duró el rescate. Además, el fiscal también pide la inhabilitación para el uso de redes sociales durante otros 18 meses.
Primero fue el Banco de España y entidades como el BBVA, Research o Funcas. Ahora es el Fondo Monetario Internacional el que mejora las estimaciones de crecimiento para España del 2,1 al 2,3%, muy por encima de la media de la eurozona. Washington, Juan Fierro.
En la revisión de verano de sus perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional revisa al alza su previsión de crecimiento económico para España durante este año. El fondo señala hoy que la economía española crecerá un 2,3% en 2019, dos décimas más que en su previsión de hace tres meses. El FMI mantiene para 2020 que la economía española crecerá un 1,9%. La economía mundial crecerá un 3,2% en 2019, una décima menos que en las previsiones de abril, y un 3,5% en 2020, también una décima menos que en abril. Estados Unidos, España y el Reino Unido son las únicas grandes economías cuyas previsiones son revisadas al alza, un crecimiento que contrasta con las rebajas que sufren los países en vías de desarrollo.
Y en deportes, el Barcelona ha disputado esta tarde su primer partido de pretemporada. Gabriel Gallego.
Lo ha hecho con derrota frente al Chelsea por 2-1 en el Saitama Stadium de Midoriku. Abraham y Barkley han sido los autores de los goles para los ingleses y Rakitic para el Barça. Ernesto Valverde, técnico culé, hablaba tras el partido en rueda de prensa sobre el croata.
Iván es un jugador importante, lo ha sido en estos dos años. No sé si lo va a ser en esta temporada, pero desde luego él siempre lucha por serlo y lo ha conseguido en estos dos años. Ahora van a venir jugadores nuevos y él tiene que pelear por su sitio.
El Real Madrid jugará esta madrugada a partir de la 1 en Maryland su segundo partido de pretemporada frente al Arsenal. La incógnita para este encuentro será si Bale se vestirá de corto o no. En el mercado de fichajes, el Real Valladolid firma al delantero brasileño Marcos André para las cuatro próximas temporadas y el Sevilla ha fichado al centrocampista serbio Nemanja Gudeli para los dos próximos años. Y en ciclismo, decimosexta etapa del Tour de Francia, Erik Frade.
66 kilómetros y medio para el final en Nimes, presuntamente al sprint, solo 48 segundos, 66 para meta, insisto, para los cinco hombres que son cabeza de carrera desde el kilómetro 6, Gujar, Wisniewski, Rosetot, Oxelan y Lars Bak, el danés del equipo Dimension Data, están en cabeza, pero con esa ventaja muy exigua, a ver si el pelotón les da o no carrete, porque sería demasiado pronto quizá para cogerlos y se podría poner muy nerviosa esta decimosexta jornada del Tour.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Soy un afortunado porque tengo aquí en esta mesita que tenemos en los pasillos del Congreso a tres primeras espadas del periodismo parlamentario español. Soy yo muy afortunado y tú que nos oyes más todavía porque nos van a contar los entresijos, las claves de lo que ha sucedido esta mañana. Paloma Esteban, buenos días. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver si nos contáis, antes del análisis, qué está pasando o qué ha pasado después de la votación, porque según Me diréis si estoy bien informado, el presidente en funciones, candidato a la investidura, no se ha marchado inmediatamente. Parece que ha habido alguna reunión, no sé si la ha habido. Han ido saliendo a cuenta gotas de esa. ¿Ha habido diputación permanente o no?
Sí.
Sí. ¿Y de la reunión, y si ha habido reunión o no ha habido reunión, sabéis algo? ¿Qué ha pasado después de la votación? ¿Tenéis información?
Pues información poca, la verdad, porque hay ya un hermetismo en torno a lo que va a pasar. Yo creo que lo que ha pasado, Fernando, es que ha empezado la cuenta atrás hacia el jueves. Ha empezado la cuenta atrás y se tienen que dar prisa, porque en este momento la verdad es que el candidato y el presidente en funciones no ha conseguido más que un apoyo, ¿no?, que el del Partido Regionalista Cántabro y, bueno, pues un resultado inédito en una primera votación. Es decir, no ha conseguido el sí de ningún grupo parlamentario, ni siquiera uno, aunque tuviera pocos diputados, ¿no?, de alguna manera para que fuera simbólico.
Yeah.
Así que, bueno, en estos momentos pues parece que sí, que se ha quedado, que quieren que haya conversaciones, pero por ahora, por lo menos que yo sepa, no han confirmado que se estén produciendo ya
esas
nuevas conversaciones.
Sí.
Ahora mismo lo que tenemos justo una planta más abajo,
sí,
es, y yo sé que tú estás pendiente de esa reunión,
sí, sí,
es al presidente del gobierno en la zona de gobierno.
Yo la publicidad me escapo, a ver si me entero de algo, lo que pasa es que solo dura 5 minutos y da
pues
poco tiempo.
Pues vamos, te vas a encontrar el patio lleno de gente.
Ya la he visto, ya. Y
esperando ahí en la
un
puerta,
cordón policial importante, ¿eh?
Un cordón policial, porque siguen reunidos en este momento Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Carmen Calvo y María Jesús Montero.
Ajá.
Bueno, forman parte del núcleo duro.
Y pero la reunión es con ellos mismos, no con Podemos.
No, la reunión es con ellos mismos, precisamente, bueno, damos por hecho que están estudiando los siguientes pasos a dar con Unidas Podemos, porque ahora mismo lo que insisten hace 2 minutos,
¿sí?,
es que no ha habido, desde la votación a este mismo instante, ningún nuevo contacto con el equipo negociador de Unidas Podemos.
Miriam, asiente.
Es más, desde Unidas Podemos han dicho, esperamos que se muevan. Nosotros ya hemos hecho ese gesto del no de Irene Montero, que está registrado justo antes del inicio de la sesión, antes de las 9 de la mañana, hasta la votación, han cambiado la abstención. Nosotros ya hemos dado un gesto muy simbólico.
Pero vamos a explicar por qué ha habido un cambio. O sea, porque Irene Montero en principio no está aquí, me parece que hay algún problema con el embarazo y entonces se le permite el voto
telemático.
Entonces, la posición inicial esta mañana de Podemos era votar no a la investidura y al final sus diputados han votado sí. Y eso es lo que se presenta como gesto, ¿no?
Eso es. Dicen que han tenido una reflexión colectiva y que por ello es que no quede. También están construyendo el relato de nosotros hemos dado todo de nuestra parte y si esto no sale es por el PSOE, que ya ha verbalizado que quiere un gobierno de coalición, pero ¿qué tipo de coalición? Para ellos no es suficiente estar ahí, ¿no? Como decía Ione Belarra esta mañana en una entrevista, como un mero jarrón chino, como sí, un elemento decorativo. Quieren un gobierno de coalición real. Y eso están a la espera de que se materialice porque no es suficiente una vicepresidencia,
bueno,
simbólica,
entonces,
dicen ellos.
Me estáis interpretando el paso del no a la abstención como un gesto de, comillas, buena voluntad, comillas, de Podemos. ¿Es
sí,
así?
Yo
pero
lo he...
A ver, que aquí hay matices. Esto se pone interesante. Venga, Paloma, venga.
No, hombre, yo creo que eso es un poco lo que ellos quieren trasladar, ¿no?
Sí.
El gesto, aunque hubiera sido un voto favorable, la verdad es que tampoco habría servido para nada. Y luego, bueno, que efectivamente está registrado, pues que Irene Montero dejara un no. Pero bueno, también creo que si están todavía negociando y aspiran realmente a que cristalice ese pacto, solo faltaba que Unidas Podemos hubiera votado en contra.
Ya, o sea, que a ti no te parece tanto gesto.
A mí me parece más bien poco gesto.
A ti te parece que era lo mínimo que se despachaba.
Así, casi.
Compartiendo en parte lo que dice Paloma, es verdad que dentro del Partido Socialista sí que un no hubiese sido interpretado como la voladura de los puentes.
Ya.
Y, sin embargo, una abstención pues es, como me decían esta mañana, poner un pie en la puerta para evitar que se cierre. A partir de ahí, o sea, ellos han llegado a interpretar que evidentemente la abstención pues deja la puerta abierta a las conversaciones.
Bueno, yo quiero que me interpretéis un sonido, un corte que decimos aquí en la radio, que yo he utilizado a las 4, de yo le he llamado el corte de Sánchez Calimero, ¿eh? Nadie me quiere, soy el pobre Calimero. Vamos a escuchar a Sánchez, ¿os acordáis que Calimero tenía medio huevo en la cabeza? Vosotros no, que sois muy jóvenes, vosotros no acordáis, ¿qué vais a acordar? Decir que sí, pero es mentira, no os acordáis, eso me acuerdo yo. Entonces, aquí está Sánchez, Calimero.
Corro el riesgo de ser también el primer candidato a la presidencia del gobierno que...
Mantengan silencio, por favor.
...sufre dos investiduras fallidas en la historia de la democracia. No, no
el
será
primer candidato
porque no lo he intentado.
Que sufre dos investiduras fallidas. No será porque no lo he inventado. Esto, ¿cuánto tiene de postureo, de teatrillo, de cuento de la lástima? ¿O qué porcentaje, claro, es muy arriesgado, hay de que realmente el jueves no salga adelante la investidura?
Es presión y más presión, ¿no? A sus compañeros de viaje, de los que no se termina de fiar, con los que hemos visto en estos últimos dos días que no se siente cómodo, pero con los que tiene que fraguar ese matrimonio de conveniencia. Yo lo llamaría así, ¿no? Nos resistimos, pero tenemos que pasar por el altar si queremos poder convivir. Otra cosa es cómo sea esa convivencia. Pero bueno, es un punto más de presión, como ayer habló de elecciones directamente, pero a la vez ha dicho que está esperanzado en que salga, llamamientos a la responsabilidad, pero hay que recordar que quien tiene la mayor responsabilidad en estos momentos es el presidente del gobierno.
O sea, que el Calimero, Sánchez Calimero, es un nuevo género de presión.
Bueno, lo cierto es que el presidente del gobierno ha estado utilizando la tribuna a lo largo de toda la mañana, lo hemos podido ver, lanzando, tocara o no, mensajes a Unidas Podemos.
Sí, mensajes... alguno habrá favorable, pero yo los que he oído no eran precisamente...
Los que has podido oír...
No eran precisamente flores.
No lo era. Ya. Era dando por... En gran parte, dando por perdida la investidura.
Pero no os mojáis. A día de hoy, ¿cómo está el asunto? A las 4 y 16, teniendo debajo a todos nuestros compañeros esperando a Sánchez la salida... ¿Esto cómo está de hecho o de desecho?
A ver, es que Fernando nos pide una cosa casi imposible, ¿no?
Ay. Sacamos la bola de cristal ahora mismo y se nos rompe,
Es que además aquí ya hemos visto tantas cosas que yo la verdad es que...
Qué prudentes.
No, es que no me la juego por nadie de
por
aquí.
Por eso sois buenos cronistas parlamentarios.
También Fernando.
Tú ten en cuenta, Fernando, que el jueves Pedro Sánchez estaba trasladando a la Ejecutiva Federal, el pasado jueves, Ejecutiva Federal que se vuelve a reunir mañana, les estaba diciendo a puerta cerrada... les estaba trasladando su desconfianza hacia Pablo Iglesias y todos estaban así mirándole y diciendo, bueno, que no vamos a elecciones. Eso era el jueves. El viernes...
Atrás de Pablo Iglesias.
El paso atrás de Pablo Iglesias. Ahí... bueno...
Rebrotaron las esperanzas.
Exacto, hay un giro. Empiezan
tú ya,
por lo
después
menos
de tantas curvas tú ya
ya estoy mareado.
Pero es verdad que le preguntabas a la gente de Podemos en privado cuando ya se ha consumado el fracaso de esta investidura y la soledad total de Sánchez y decías, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Esto va a salir? Y te contestaban en privado con no sé qué decirte.
O sea, vuestras fuentes dicen no saben.
Claro, si tus fuentes dicen no sé qué decirte,
¿qué vas a decir? Claro.
Esa es la situación, pero bueno, también decían, vamos a recordar, la moción de censura, mucha gente no daba un duro y salió. O sea, apostillaban inmediatamente después eso.
Sí que hemos visto salir más optimistas a miembros de la bancada socialista, incluso miembros del gobierno, de la votación de hoy. Hoy han salido más optimistas que lo que salían ayer por la noche.
Después del resultado.
Después del choque de anoche. Porque el choque yo creo que nadie se lo esperaba. Bueno, por lo menos en la bancada socialista salieron totalmente desconcertados. ¿A dónde vamos?
Bueno, desconcertada salió la Cámara entera con ese discurso de Pedro Sánchez, que le pidió la abstención a todo el mundo, menos a los que pensábamos que se la iba a pedir.
No, desconcertados es que, por decirlo suave,
Claro, desconcertados,
después
frustrados.
Después de las dos horas de la mañana, la tarde, no parecía un candidato a investidura pidiendo apoyos, parecía otra cosa.
Parecía otra cosa, y además vamos a recordar dos horas casi de discurso en el que al final hubo una mención bastante velada a Unidas Podemos cuando faltaban 10 minutos para las 2 de la tarde. Desconcierto, se queda corto, ¿no? Yo creo que aquí también la clave está, estamos hablando ahora en que parece que hay optimismo en la bancada socialista. La propia portavoz de Podemos, Ione Belarra, insistía en que esperaban que el PSOE se moviera, pero claro, la pregunta que le hemos lanzado es, ¿pero por qué espera que el PSOE se mueva? ¿En qué fundamentan, en qué sustancian tanto los socialistas como Podemos en una abstención? ¿Fundamentan ese optimismo? Es decir, aquí nadie confirma quién se va a mover y hacia dónde.
Bueno, pero entonces...
Que sí nos confirman es que las próximas horas van a ser muy intensas, con lo cual va a haber conversaciones. A partir de ahí, que alguien se mueva, el PSOE dice que su oferta es la que es.
Ya, pero vamos a ver, está la abstención de Podemos y antes de la abstención de Podemos están las declaraciones de la vicepresidenta Calvo. Por cierto, declaraciones delante de los medios mientras estaba interviniendo Aitor Esteban. Yo no sé si esta es una práctica parlamentaria habitual. Y en la que ha dicho que una persona importante puede tener un cargo importante. Vamos a recordar ese sonido.
Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado.
Vamos a ver, esto de una persona importante en un rango importante es que Irene Montero se le está ofreciendo una vicepresidencia.
Blanco y en botella, ¿no?
Sí, pero, sí, pero es muy de Carmen Calvo, ¿eh?
¿Eso qué quiere decir? A ver, por lo más ¿qué quiere decir Carmen Calvo? Que es un género aparte, Carmen Calvo.
Bueno, pues es que es una forma de hablar sin decir nada y a la vez dejando que todos interpretemos, pero todo apunta a que se refería, ¿no?, a esa vicepresidencia social simbólica para Irene Montero.
Sí, todos lo hemos interpretado de igual manera.
Entonces, ¿y esto no es un gesto importante? Porque esta es la respuesta a lo de ayer, cuando, creo yo, ahora me diréis, cuando Pablo Iglesias en ese momento de tensión con Pedro Sánchez le dice, pero vamos a ver, candidato a la investidura, ¿qué ministerio estás dispuesto a darme? ¿No? No le ha respondido Sánchez en el hemiciclo, le responde Carmen Calvo con estas palabras crípticas. Se puede interpretar como una oferta.
Si es que el problema, pero es que esa oferta ya la tenía Pablo Iglesias sobre la mesa. El problema es el contenido de esa oferta. O sea, ¿qué peso tiene esa vicepresidencia que, según Podemos, lo único que quieren es una vicepresidencia floral para ir a asistir a actos de gobierno?
O sea, una vicepresidencia, Irene Montero, no significa nada si no sabemos...
Si no tiene presupuesto.
Quieren competencias, quieren manejar competencias que les permitan desarrollar su programa electoral y ven que no es así en las ofertas que tienen, que están ninguneados, sienten que les han tomado el pelo. De ahí estos cambios, el no, la abstención para vender, que están dispuestos a negociar, pero que están cabreados, están muy cabreados, están heridos y están haciéndoselo saber a Pedro Sánchez, que en este momento yo creo que es quien tiene la pelota en su tejado, es quien tiene que moverse y decir, estoy dispuesto a fiarme de ti con las consecuencias que eso tenga, o me voy a elecciones y a ver si los ciudadanos, alguien entiende eso y no le castigan en las urnas.
O sea, que la oferta de coincidís los tres en que la oferta que ha hecho Carmen Calvo con su manera particular de hablar, en realidad es poca cosa, porque concreta poco. Y vosotros, que sois experimentados periodistas parlamentarios, ¿estáis sorprendidos o es normal que la investidura, el debate de investidura, se desarrolle de esta manera? Quiero decir, con un candidato que no presenta programa, con un debate de investidura en la que sigue pidiéndole la abstención a la oposición y con una negociación que se produce de forma paralela. Yo no sé si esto es habitual o no es habitual.
Hombre, yo no lo he vivido nunca. Estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que lo que pretende Pedro Sánchez, lo que ha pretendido durante todo este tiempo Pedro Sánchez, es que la gente le dé gratis su voto.
Ya.
Gratis et amore, por ser él quien es.
Ya.
Y en esas está, intentando que la investidura le salga lo más barato posible de aquí al próximo jueves.
Yo creo que es ciertamente insólito. Las elecciones se celebraron ya hace 3 meses. En 3 meses el candidato, que lo propuso un mes después, el Rey, un mes y medio después, no ha sabido tejer ninguna complicidad, no ha sabido tejer apoyos y se presentó ayer básicamente con el programa del Partido Socialista, sin ofrecer ni desgranar un pacto programático que podría ya tener medio atado con Unidas Podemos, porque lo hemos visto en los presupuestos generales de la anterior legislatura. El PSOE y Unidas Podemos ya se sentaron, ya tenían puntos en común. Es que no vimos nada de eso ayer en su presentación. Vimos bueno, un discurso en el que se desgranaba el programa electoral del Partido Socialista, en el que se pedía la abstención prácticamente a PP y a Ciudadanos, que no parecía que fueran sus compañeros de baile, y la indignación en la bancada de Unidas Podemos diciendo no entendemos nada.
Ya, inédito.
Sí, no, las, lo que decía Joan Baldoví hoy era bastante gráfico, del libro de 80 días para dar la vuelta al mundo, y aquí 80 días no han servido ni para establecer una negociación seria. Yo estaba escribiendo la vez que contenía la risa, pero digo, pero te ríes por decir, por impotencia, ¿no? Porque no entiendes muy bien cómo este lapso no ha servido para que dos fuerzas se pongan de acuerdo, pero es por una base de desconfianza brutal, brutal. Y además solamente ha conseguido 124 escaños cuando en su anterior investidura fallida logró 130.
Fíjate.
Oye, un apunte solo sobre el discurso de ayer de Pedro Sánchez. De lo que dijo Pedro Sánchez, ¿a qué podría decir no PP o Ciudadanos?
Ya.
O sea, era un discurso, bueno, que podrían asumir cualquier...
Pero gustándole a todos, populares. No gustas a nadie muchas veces en la vida.
Oye, telegráficamente, que nos queda poco tiempo, vamos a ver, ¿ha habido excesivo buen rollo entre Bildu y Sánchez, entre la portavoz de Bildu y Sánchez, o no se ha llamado la atención?
Bueno, no nos ha llamado la atención. Me ha pasado un poco con Bildu lo mismo que con Esquerra, ¿no? Que me parece que Pedro Sánchez ha intentado pisar los menos charcos posibles.
Ajá.
Ha evitado directamente, además, también pedir la abstención. No, por supuesto, un voto favorable, sino la abstención.
Le ha pasado se la ha dado.
Con los, exacto, pero que se le ha pasado también con Esquerra, que a mí me ha sorprendido que votara en contra. Pero bueno, Sánchez ahora... Pues, claro, Fernando, es que no está tampoco como para tirar abstenciones a la basura.
Ya.
Una cosa es que no las pida y otra cosa es ponerse a hacer ascos.
Cariño a Bildu, claro.
A mí sí me ha llamado la atención una cosa que ha hecho Pedro Sánchez en las últimas 24 horas, y era que no haya tenido ningún problema en contestar, en dar la réplica a Bildu, dirigirse sí. directamente a la portavoz de Bildu, y a mí sí que me llamó la atención ayer que en ningún momento respondiera directa, ninguneara como ninguneo al presidente de Vox. En ningún momento le respondió a nada de lo que dijo.
Simplemente, lo utilizó para meterse con PP y Ciudadanos.
Exactamente. Todo su discurso de ayer fue dirigirse a PP y Ciudadanos para arremeter contra ellos.
Llama la atención la diferencia. Es interesante.
Sí, sí que me llamó la atención eso. Por lo demás, comparto la idea de Paloma. Vamos.
¿Y Esquerra?
A mí me ha llamado la atención mucho de la jornada de hoy que Sánchez ha contrapuesto, ha llegado a contraponer el sentido de Estado, dicho él, sí. de Esquerra Republicana de Cataluña con el del PP y Ciudadanos, haciendo ver que estas dos formaciones a las que ha apelado insistentemente no tienen sentido de Estado y no son tan constitucionalistas como dicen. Bueno, PP y Ciudadanos yo creo que tienen claro, eso dicen, que va a salir la investidura. Piensan que es una farsa todo lo que ha montado estas llamadas a jugar a las dos bandas. Y por otra parte, a mí sí me ha llamado la atención la dureza que ha tenido con Junts. Yeah. Ahí les ha dicho que son inútiles para conseguir los propósitos del pueblo de Cataluña. Ahí sí ha sido realmente duro Pedro Sánchez.
Ya les dije que era un lujo estar hoy en el Congreso con Paloma, con Miriam y con Ricardo. Gracias a los tres.
Gracias a ti, Fernando.
Paloma Serrano tiene un mensaje de línea directa.
Otra paloma. Es que luego una bunda. Bueno, vamos con este tema que ya sabéis, el tema de en la redacción, cuando empieza a moverse todo, pum, 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 todo el mundo. ¿Qué pasa? El seísmo. Y hay un grupo de compañeros que empiezan a reírse, y es que porque ellos están precisamente aprovechando ese seísmo, el seísmo de Línea Directa. ¿Y qué es ese seísmo? Pues algo tan bueno que solo lo podía hacer Línea Directa. De nuevo, se han vuelto a superar y por primera vez nos dan 6 meses gratis en el seguro de coche. Disfruta del seísmo de Línea Directa llamando al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía, Bankinter.
Y hoy en la tarde te estamos preguntando, no cómo son tus sesiones de investidura, sino cómo son tus debates en las reuniones de vecinos. José Cobian está recogiendo mensajes. José, ¿qué nos cuentan por ahí?
Bueno, pues si te parece, Fernando, empezamos con un presidente, en este caso presidenta, que nos cuenta su experiencia. Begoña se llama. Y nos dice, actualmente ejerzo de presidenta de mi comunidad hasta septiembre, que llega el relevo. Somos 4 vecinos, pero hay unos que no pueden ser presidente mientras no paguen la comunidad y las derramas. Así que nos toca cada 3 años rotar a los que sí pagamos. Los morosos me mandan correos incluso a las 5 de la mañana y estoy un poco harta de ellos, porque parece que no están bien de la cabeza. Pero bueno, por lo demás, dice, se lleva bien.
Bueno, es una, claro, es una presidenta tan solícita atendiendo todas las peticiones de
sus vecinos. Son cuatro, entonces, bueno.
Sí, sí, bueno, imagínate que te dan correo de madrugada. Querida presidenta, tengo una humedad en el salón.
Hombre, sería peor si fueran 320, eso sí.
Eso sí.
Y es que, como dice Mariano, las juntas de vecinos a veces se convierten en incluso en un deporte de riesgo.
No conozco yo cosa más estresante cuando hay reunión vecinal. Tienes que bajar con el escudo, la lanza, el M16 y los tanques. Y para solucionarlo, pues al final cogimos una empresa de estas que te llevan gestiones de edificios y fincas, que creo que fue un acierto, porque todos los vecinos están en desacuerdo hasta para cambiar una bombilla.
Al final es la solución más práctica, ¿verdad, Fernando?
Bueno, no sé, oye, pero eso cuesta un dinero, ¿eh? O sea, el ejercicio, hay que superar bloqueos, hombre, hay que superar el bloqueo con el segundo, con el del segundo I, ¿eh? O con el del quinto H.
¿Tú has sido presidente alguna vez?
No, no, no. Ajá, yo no, claro. Yo no he tenido ese honor.
Ya, ¿eh? Ya. No has tenido ese bloqueo, ¿verdad?
Yo no he tenido ese honor, no he tenido el honor de ser elegido presidente. Difícilmente hubiera podido ser, salvo que fuera por sorteo. ¿Tenemos más testimonios?
Sí, el de Baltasar, que nos dice: aproximadamente hace un año empecé a vivir en una urbanización de 134 vecinos y para intentar echar un cable decidí presentarme el primer año como presidente de la comunidad. Y dice: no caigo en ese error nunca más. Algunos vecinos pretenden que yo les arregle hasta un enchufe. Incluso han llegado a buscarme a mi casa un miércoles a las 4 de la mañana para solucionar un problema con su televisión. De locos.
Bueno, pues estamos, gracias José, recogiendo tus experiencias democráticas en la comunidad de vecinos. Esperamos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com, en el WhatsApp del programa 607-150602. Gran Canaria podría albergar casi 2 millones de toneladas de las llamadas tierras raras. En unos minutos te vamos a explicar qué es una tierra rara, cuál es su importancia. Nos va a ayudar José Mangas, que es catedrático de Geología Marina del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas, y nuestro Jorge Alcalde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los separatistas.
Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de las 3 en La Tarde de COPE con Fernando de Aro el minuto a minuto de la segunda votación de investidura.
Que cuente el candidato, que es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
También el mejor análisis a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito en cope.es y en redes sociales.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
El viernes pasado un acertante de Ciudad Real se llevó los 108 millones del bote de Euromillones. ¡108 millones! ¡Enhorabuena al ganador! Y como no somos lo que tenemos, somos lo que damos, enhorabuena también a la mujer del ganador, y a sus hijos, a su madre y a sus hermanas, a la novia de la hermana.
Cada martes y cada viernes juega Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El móvil que tengo en la mano está lleno de tierras raras. Las tierras raras no son, al parecer, tan escasas. Son metales que se encuentran por todo el planeta y que se utilizan para fabricar, por ejemplo, pues eso, el teléfono móvil que usamos durante todo el día. Puede resultar difícil encontrarlas. El mayor yacimiento de estas tierras raras se encuentra en China. Por eso, con la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, los ataques de Trump, todos estos episodios nos hicieron empezar a escuchar hablar de tierras raras. Vamos a ver si entendemos qué es exactamente una tierra rara, que seguro que sí, con la ayuda de Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, director de la revista Cuo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son las tierras raras? ¿Qué tiene que ver China en ellas?
Mira, son 17 elementos químicos. Realmente hay que decir que las tierras raras, parece antiperiodístico esto, pero bueno, no son tierras ni son raras. Pero bueno, porque, se llama, ¿verdad? Se llaman tierras porque ese es un término técnico antiguo a los óxidos, a lo que antiguamente se llamaba, pues tierras es lo que hoy conocemos como óxidos, ¿no? Es un vocablo químico. Y se llaman raras porque son de difícil extracción en solitario. Suelen estar mezcladas con otros muchos elementos. Son, pues, los lantánidos, los actínidos. Los nombres a lo mejor no nos dicen mucho. Pues el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio. Bueno, son nombres un poco, esto sí, raros. Son más raros los nombres que las tierras. Son más abundantes de lo que parece, aunque es difícil encontrarlas de manera aislada, y son muy importantes para la industria, la tecnología y, por ejemplo, las telecomunicaciones o la electrónica, porque, como tú bien decías al principio, por ejemplo, nuestro teléfono móvil tiene elementos de este tipo, o el escáner con el que nos hacen una prueba médica, o algunos elementos que protegen plataformas industriales, la robótica los utiliza. El 80% de estas tierras se extraen en China, y por eso dependemos mundialmente del comercio de tierras raras con ese país.
Bueno, pues ha quedado bastante claro. Jorge, no te marches porque tenemos otra consulta que hacerte, te la haremos en unos minutos. En nuestro país, en Gran Canaria, se ha descubierto un yacimiento de esto que ni son tierras ni son raras, como decía Jorge Alcalde. Vamos a hablar con José Mangas, que es catedrático de Geología Marina del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para que nos explique, ¿no?, este descubrimiento que es importante sobre tierras raras en Gran Canaria. José Mangas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Gran Canaria. Pues sí,
¿Dónde está este yacimiento exactamente?
Bueno, pues este yacimiento ocupa un área de casi la mitad de la isla de Gran Canaria. Es la parte sur-suroeste de la isla. y ocupa una extensión grande, desde luego, y también un volumen importante de materiales, porque son una serie de rocas, que decimos los geólogos rocas félsicas, y en este caso son volcánicas, y estas rocas félsicas, que son las últimas que se forman cuando una cámara magmática se consolida, pues en esas últimas fases es donde se concentran estos 15 elementos, más dos más, son 15 más 2, 17, 15 de tierras raras más el escandio y el litrio, y se acumulan justamente en estas fases últimas, que son, aquí son las erupciones de traquitas, de fonolitas y de riolitas, ¿no? Entonces, nadie hasta ahora había estudiado esto. Entonces, nosotros hace 4 años pedimos un proyecto nacional, en convocatoria nacional, y ahora tenemos otro, pero en convocatoria aquí regional, y entonces nuestra razón de este proyecto era intentar encontrar esas tierras raras aquí en la isla, que nadie las había estudiado. Con nuestra sorpresa fue que las concentraciones en este tipo de rocas, más los paleosuelos o los suelos desarrollados sobre ellas, que aumentan el enriquecimiento, nos daban unas concentraciones interesantes de contenido de tierras raras. Y es lo que ha salido en la prensa desde ayer, y aunque se ha publicado en el Journal Geochemical Research Exploration, ¿no? Y se ha publicado hace cosa de 3 semanas, ¿no?
Pero bueno, ¿y este yacimiento nos va a hacer menos dependientes en esta cuestión de China?
Bueno, de momento es un primer paso. Es como el paso que dieron en la Luna, ¿no? Este es un primer paso para decir, cuidado, que en las islas oceánicas, donde tengamos rocas diferenciadas, tipo traquitas, riolitas y fonolitas, puede haber concentraciones interesantes en tierras raras. ¿Cuál es el siguiente paso? Esto ha sido un estudio general de exploración geoquímica para ver justamente las leyes de esas tierras raras en estas rocas. Ahora habría que hacer, lógicamente, un estudio de detalle para delimitar las zonas posibles de una exploración de detalle, y después vendrían justamente pues varios años, porque esto hay que darle siempre varios años.
Que, o sea, no es inmediato, ¿no?
Sí, porque hay que pedir permisos, había que expropiar a personas, ver si la tecnología es la adecuada, la que tenemos. Estamos en una isla, que eso, aunque no queramos, nos impedimenta bastante. Montamos aquí las industrias de tratamiento, hay que mandarlo a otros países, ¿no? Pero bueno, descubrir una nueva tipología de materiales y de ambiente geotectónico, en este caso islas oceánicas volcánicas, que pueden ser modelo de exploración en 120 o 130 archipiélagos volcánicos en todo el mundo, ¿no? Que nadie los había estudiado.
¿Y qué problema puede suponer extraer estas tierras raras? O sea, ¿eso puede tener consecuencias para el turismo? ¿Puede afectar a las actividades normales en la isla?
Claro, este tipo de yacimientos son yacimientos que tienen aproximadamente, para que te hagas una idea, un kilogramo por cada 1.000 kilos, por cada tonelada de tierra rara.
O sea, que hace falta extraer mucha, claro.
Es decir, hay que machacar mucha roca, hay que machacar y extraer mucha roca y sacar justamente 1 kilo de cada tonelada. Eso significa que es lo que se llaman yacimientos de grado bajo y de gran extensión de minería, ¿no? De tal manera que, claro, había que ocupar un terreno muy importante de la isla como una explotación a cielo abierto para poder extraer ese kilo o kilo y medio de tierras raras por cada tonelada de roca. El problema sí. Lo tenemos en Gran Canaria. Gran Canaria es una isla, como ustedes saben, pequeñita, tiene sí. 50 kilómetros de radio. Vivimos, está muy poblada, porque somos casi 850.000 personas aquí en esta isla, y sobre todo la parte turística, que son 4.5 millones de turistas al año, con las infraestructuras que lo llevan, ¿no? Y claro, resulta que nuestras tierras raras que están en esas rocas extrañas, que son las traquitas, fonolitas y riolitas, y los suelos asociados, están en la zona turística, están en la zona del suroeste,
pues vale.
y donde hay justamente la mitad del territorio son espacios protegidos por la ley, ¿no? Entonces tenemos problemas.
O sea, que puede haber un conflicto ahí, claro.
Tenemos problemas medioambientales porque la mitad está protegido por la ley de espacios naturales protegidos del Gobierno de Canarias y por la Unión Europea, ¿no? Porque son zonas de especial conservación, y luego tenemos lógicamente el desarrollo turístico, que la isla depende de eso. Pero bueno, ha sido sacar esta publicación en el Geochemical Exploration ha sido muy interesante, porque es un nuevo tipo de yacimiento de búsqueda de tierras raras en islas oceánicas, que es la importancia que tiene.
José Mangas, gracias por haber estado con nosotros desvelándonos la importancia que tiene, que es mucha, este descubrimiento de tierras raras en Gran Canaria. Muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
¿Sigues ahí, no, Jorge?
Aquí sigo, sí, y además pues ciertamente un poquito preocupado por el tema, porque por un lado es una gran oportunidad de extracción de un material utilísimo y por lo tanto una actividad económica nueva. Pero por otro lado hay que recordar que si China es ahora mismo el principal proveedor de tierras raras del planeta, no es porque hayan tenido más suerte y se han encontrado más, sino porque sus leyes medioambientales son mucho más laxas y por lo tanto la extracción de estos materiales, pues ahí es mucho más cómoda.
Claro.
Aplicar esas mismas leyes al resto del mundo, por lo menos en Europa, es un poquito más complicado.
Mira, Jorge, vamos a escuchar, si te parece, el sonido de unas protestas en Hawái. Bueno, son unas protestas bastante pacíficas, por lo que se oye. Son las protestas de los nativos de la isla de Hawái, porque no quieren que se construya un telescopio en la cima de la cumbre Mauna Kea, que es un gigantesco volcán que preside la isla y al que se considera tierra sagrada. No es un telescopio cualquiera, es el llamado TMT, que proporcionará, cuando se construya, si se construye, imágenes 12 veces más nítidas que el Hubble. Jorge, supongo que te lo sabes ya todo de este telescopio, ¿no? El del TMT para la isla de Hawái.
Sabemos lo que se ha ido anunciando porque, evidentemente, hasta el año 2027 aproximadamente no verá, lo que dicen los técnicos, su primera luz. Es decir, no será puesto en marcha y todavía no se está ni siquiera construyendo, pero sí que el proyecto es fascinante. Este TMT, este telescopio de 30 metros, va a ser, hasta que se construya otro que está en proyecto también en Chile, el telescopio más grande jamás construido por la humanidad. Un telescopio que desde la Tierra será capaz de observar incluso mejor de lo que ha observado el cosmos el Hubble, que estaba en el espacio. Va a tener hasta 100 veces más capacidad de visión que el Hubble. Y efectivamente se instala en un lugar privilegiado para la observación astronómica, que es ese volcán Mauna Kea en Hawái, que también es sagrado para la tribu de los
Kupu. ¿Y por qué lo quieren instalar ahí y no en otro sitio?
Bueno, allí hay más telescopios ya instalados. Es un lugar... Es uno de los tres o cuatro lugares mejores para la observación astronómica que hay en el planeta. Primero, por su altura, a 4.800 metros. Segundo, por su disposición en el hemisferio norte, dentro del hemisferio norte, en una zona muy orientada a los lugares de observación del cosmos que la ciencia ahora más interés tiene en conocer, por la limpidez de sus cielos. Y es algo que ocurre también en Canarias. Canarias es otro de los dos o tres lugares más privilegiados de observación del cielo del mundo, por lo mismo, por la altitud de algunas de sus cumbres y porque sus cielos, gracias a los vientos alisios, son muy tranquilos, muy estables. Un poco así a lo burro, aunque no es muy técnico, en Canarias las estrellas titilan menos, se fluctúan menos.
Anda.
Gracias a que las imperfecciones de la atmósfera son menores por mor de esos vientos alisios.
Oye, perdóname la ignorancia, porque esto ya va de ópticas. ¿Estos telescopios tienen ópticas o son radioeléctricos? No tengo ni idea.
Son unos
pregunto.
Reflectores, es decir, en este caso son telescopios ópticos. Efectivamente, también tienen capacidad de observación en otros entornos que no son el óptico, que puede ser el infrarrojo, el ultravioleta, pero son reflectores. Esto quiere decir que son grandes espejos que hacen converger la luz en un punto determinado, y en este caso de 30 metros de diámetro, segmentados, partidos en pequeños trocitos, lo cual da una capacidad de observación millones de veces superior a un telescopio convencional, científico. Ya no digo el telescopio que tenemos en casa, sino uno científico. Por eso es tan importante, es una tecnología que la ciencia está esperando como agua de mayo, porque va a abrir la ventana a conocimientos astronómicos que ahora todavía son un misterio, por ejemplo, observar un poquito mejor qué es la materia oscura, o a llegar a profundidades de observación de estrellas mucho más lejanas, o a conocer un poquito mejor el centro de las galaxias, y que necesitamos de alguna manera que se sitúe en algún lugar del mundo, que sea adecuado. Y solamente hay tres lugares del mundo adecuados para el telescopio: Hawái, Mauna Kea; Chile, en el desierto de Atacama, donde también hay algunos telescopios muy potentes; y Canarias, en concreto.
Bueno, pues que lo traigan a Canarias, aquí sí lo queremos, que se lo traigan. Jorge Alcalde, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, como siempre. Un saludo.
Estarás oyendo algún ruido de fondo, y es que estamos en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ya se ha acabado el debate de investidura en la primera parte. Ya hay por aquí un poco personal, pero alguno queda. Estamos cerca de la sala donde se ha celebrado la Diputación Permanente y están poniendo esto en orden. Claro, la vida no se para porque nosotros estemos aquí, afortunadamente. Dos detenidas por estafar 500.000 euros en donaciones tras salir en televisión pidiendo dinero para la enfermedad del padre y del marido. Es una noticia que conocíamos hace poco. Una sola persona le llegó a donar 375.000 euros. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esta estafa?
Bueno, pues sabemos lo que hemos venido contando en las últimas horas. Efectivamente, que hubo una víctima, digamos que las dos o tres más importantes estaban en Madrid, aunque estas mujeres pues operaban, por así decir, ellas estaban en Huelva, son andaluzas y vivían al menos allí en Huelva, y se movían por Madrid porque de vez en cuando venían a los platos a pedir y a rogar prácticamente que se les ayudara económicamente para el mantenimiento de su marido, el marido de la mujer, en este caso detenida, Jorge, ella es Loli, y ella pedía dinero junto con su hija para, entre otras cosas, pues financiar la silla de ruedas, el andador y una serie de circunstancias que vivía este hombre, que eran reales. Él estaba en silla de ruedas, sí. Él padecía una parálisis cerebral a consecuencia de un accidente de moto hacía unos años y, por lo tanto, ese hecho era real.
Entonces, ¿la estafa en qué consiste?
Fueron a la tele en el año 2014, pidieron dinero para ayudar en esta circunstancia familiar, lo hicieron en un programa que era conocido, entonces lo llevaba esta presentadora, Toñi Moreno, que creo que se llamaba Entre Todos, y llamaba un poco a la solidaridad del espectador, y vieron lo fácil con lo que se hicieron con el dinero que necesitaban, e incluso más, hasta el punto de que hubo una persona, efectivamente, de las de Madrid, que en varias entregas llegó a ayudarle con 375.000 euros, parece increíble, ¿no? Porque es dar mucho dinero, se supone que esta mujer también tendría que tener una buena capacidad económica para dar tantísimo dinero.
Eso es seguro.
Desde su planteamiento solidario, tuviera más o tuviera menos, esta mujer intentaba ayudar a quien ella creía necesitado. Y es de agradecer, pero claro, dio tanto dinero que al final se dio cuenta que algo raro pasaba y puso sobre la pista a la policía. Denunció los hechos en la comisaría de Chamartín. ¿Qué pasaba? Además de financiar esas sillas o ese andador que ella salía en televisión pidiendo dinero para un andador para su marido, pues pasaba que incluso crearon lo que dice la policía, que es una cadena de mentiras. Crearon un mundo irreal que no existía, con circunstancias y con personajes que no existían.
Ya, a partir hasta de, el punto, la verdad inicial, después ya se...
Exactamente, pero es que hasta el punto, Fernando, que llegaron a pedir dinero para enterrarle, para enterrar a ellas mismas, para su sepelio. Porque ellas vendieron que había muerto Jorge, que había muerto esta mujer y su hija incluso, había muerto además un bebé que habría tenido esa hija, que ahora está detenida, un bebé fruto de una violación, nada existía. Y además, para intentar superar la situación, iban a reclamar y exigir responsabilidades a algunas personas, por ejemplo, uno de los muertos supuestos que se habían producido en ese entorno, de ellas mismas incluso, ya siendo suplantadas por otros personajes que habían creado, que eran los que pedían el dinero. Pues incluso ellas creían tener ya contactados un abogado, decían, un juez y abogados, que iban a facilitar compensarles económicamente, exigir responsabilidades, porque una de las muertes se habría producido por una negligencia médica.
Es decir, que se creó una especie de pirámide, ¿no?
Bueno, increíble, ¿no? Absolutamente falso, todo irreal. Y bueno, así consiguieron sacar mucho dinero. Lo cierto es que en la cuenta a nombre de ellas encontraron 500.000 euros. Creen los investigadores que el origen está en esta actividad. Y desde luego, pues una, digamos, estafa continuada como delito, con una serie de agravantes que presumiblemente los establecerá en su momento el juez, que hacen de estas mujeres pues una auténtica actividad delictiva, claro, evidentemente. Madre e hija.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, un placer.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE, como ayer, desde el Congreso de los Diputados. Ya se ha producido la primera votación, pero estamos muy interesados en saber cómo son sus votaciones, no en el Congreso de los Diputados. Hombre, si quiere llamarnos a algún diputado, estamos encantados. Sino en las juntas de vecinos. ¿Qué ha pasado en la junta de vecinos últimamente? ¿Qué sucedió cuando eras presidente? José Cobian, ¿qué mensajes nos van llegando por ahí?
Bueno, pues muchos mensajes de presidentes de la comunidad, sorprendentemente. Hay muchos presidentes que nos estáis escribiendo porque te estamos preguntando si sueles ir a esas reuniones, si te ha tocado ser presidente de la comunidad en alguna ocasión o quizás eres de los que se escaquea. Si son las típicas reuniones aburridas o hacéis algo especial, todo nos lo puedes contar en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp, que es el 607-15-0602. Por ejemplo, Thais nos cuenta que ella deja de ser presidenta de la comunidad este año. No recuerdo ninguna otra cosa, dice, en mi vida que haya deseado terminar con tantas ganas. Te vuelve loco cada vecino con sus asuntos y nunca están contentos ni te agradecen nada. Por no hablar que de cada obra a realizar nunca están contentos con el presupuesto y te hacen buscar hasta 4 precios distintos. No os presentéis nunca a presidentes de vuestra comunidad. No parece que haya estado muy contenta Thais en su mandato.
No parece, pero hombre, alguien tiene que hacerlo, claro, alguien tiene que ocuparse de esta cuestión.
Sí, pero bueno, a muchos os da pánico pensar en que os pueda tocar ser el próximo presidente de vuestra comunidad de vecinos, y a otros, como a Salva, pues oye, que no os importa y lo hacéis encantados.
Pues yo seré la excepción de la regla, porque llevo 14 años de presidente y dimití, y a los 10 minutos volví a ser otra vez presidente, por una cuestión que era que estaba luchando por la instalación del ascensor que a la mayoría de los vecinos no querían, y al final pues conseguí que se instalara gracias al ayuntamiento de mi ciudad, de Málaga, y bueno, están muy felices y sigo de presidente.
Bueno, este es como algunos políticos, ¿eh? Que si no se hace lo que él quiere, amenaza con la dimisión, ¿eh?
Le coge el gustillo.
Esto me recuerda a Felipe González en el famoso congreso en el que dimitió porque no se quitaba de los estatutos la referencia al marxismo. ¿Hay algunas referencias más o no?
Bueno, pues dice otro, mi comunidad es La Selva. Llevamos años con líos entre la constructora y algunos vecinos, lo que deriva en gastos para toda la comunidad y sus correspondientes pleitos y movidas. O sea que esto parece una guerra. Quejas por todo, juntas que parecen batallas campales, y más de una vez han estado a punto de pelearse físicamente. Las juntas anuales han dejado de celebrarse en sitios cerrados porque siempre se rompía algo con la tensión y con los golpes. Así está el patio.
¿Se rompía algo con los golpes?
Sí, sí, sí. Dice que parecían batallas campales.
Entonces, si no lo hacen en un sitio cerrado, ¿dónde lo hacen para que no haya golpes?
Bueno, pues...
Cuéntanos si hay golpes en tus reuniones de vecinos. Estamos esperando tus mensajes en... @latardecope, en facebook.com y en el WhatsApp del programa 607-15-0602. Hoy estamos en el Congreso, segunda jornada del debate de investidura, y a partir de las 5 estará con nosotros Juan Solo, que ya sabes que tiene una particular manera de ver la actualidad. A ver qué nos cuenta dentro de unos minutitos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorios Actafarma de Farmacia.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento...
Ya no hay excusas.